8:31, 7:31 en Canarias. Actualizamos para usted qué es lo que está pasando en este país llamado España.
En Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
La pandemia continúa desbocada en nuestro país. El Ministerio de Sanidad ha registrado 34.291 nuevos casos, a los que hay que sumar 404 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada supera los 700 casos por cada 100.000 habitantes de media en España. Los gobiernos autonómicos son los que continúan tomando medidas cada vez más duras. La Comunidad Valenciana ha decretado el cierre total de la hostelería durante los próximos 14 días. Cierre total de la hostelería. El comercio tendrá que cerrar a las 6 y se clausuran las instalaciones deportivas. Galicia cierra la hostelería y suspende la actividad no esencial en tres municipios, Arteixo, Viveiro y Ginzo, que presentan una incidencia por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Galicia es una de las comunidades que se ha sumado a la reivindicación de un adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde, como ha hecho Castilla y León, a pesar de que el gobierno le ha llevado a los tribunales. Los tribunales, por cierto, el Supremo le ha dado 10 días de plazo a Castilla y León para que defienda y justifique ese adelanto del toque de queda que no aparece en el decreto del estado de alarma. Reivindicación a la que no solo se suman comunidades del Partido Popular, también del Partido Socialista. García Page en Antena 3.
Se va agravando la restricción y por tanto parece lógico que se nos está quedando estrecho el escenario actual.
Ante la gestión de la pandemia que está llevando a cabo el gobierno de España en esta tercera ola, el Partido Popular ha exigido la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y el cese como ministro del candidato Salvador Illa. Teodoro García Gea, secretario general del PP.
¿No decía Sánchez que esto era una guerra y que había que apelar a la moral de victoria? Que salga el comandante del búnker y que nos explique por qué está dejando abandonados a los presidentes autonómicos del Partido Popular y del Partido Socialista.
Pues el comandante Sánchez sigue sin comparecer ante los periodistas y los diputados. Lleva sin hacerlo para defender su gestión desde el pasado mes de diciembre. La portavoz del gobierno, María Jesús Montero, le excusa de esta forma.
Creemos desde el gobierno que le corresponde al ministro de Sanidad y también al doctor Simón la comunicación permanente a los ciudadanos respecto a esta cuestión.
Y mientras la pandemia sigue desbocada, ¿dónde estaba hoy el presidente del gobierno? Pues estaba en un foro sobre turismo, eso sí, bunkerizado también, no pidan ustedes ruedas de prensa, donde el gobierno se ha felicitado por el acuerdo alcanzado con los agentes sociales para prorrogar los ERTE hasta el 31 de mayo. Un acuerdo que cuenta con el apoyo de la patronal y de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Por cierto, que estos últimos sindicatos le dan el visto bueno al Ministerio de Trabajo, pero al mismo tiempo anuncian movilizaciones para presionar al gobierno de Sánchez. No vaya a ser que alguien se pregunte dónde estuvieron UGT y Comisiones Obreras durante la pandemia. Escuchen a Unai Sordo, secretario general de Comisiones.
Queremos fechas y mesas de diálogo, de negociación, para abordar la corrección de las reformas laborales y la adecuación de nuestro modelo laboral a lo que necesita nuestro país.
El que estaba desaparecido hasta que reapareció en La Sexta era el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Y no le pudo ir peor esa reaparición. Él quería denunciar a los poderosos, a los ricos. Pero al final, con lo que se ha quedado la gente es con su comparación de Puigdemont con los exiliados españoles de la República. Hoy le han vuelto a preguntar. Iglesias se explicaba así y de paso mandaba un mensaje a la oposición.
Lecciones de los que en este país gobiernan con una fuerza que reivindica los gobiernos terroristas de la dictadura, ninguna. Y claro que los contextos históricos son diferentes.
Gobiernos terroristas de la dictadura. Pensé que iba a decir lecciones de quien gobierna con organizaciones terroristas y que reivindica a los terroristas de la ETA, pero no, de eso no ha dicho nada. Pero claro, al gobierno, en la parte socialista, le han preguntado por este asunto. Si está de acuerdo con lo que dijo Pablo Iglesias, si creen que se debería hacer algo. María Jesús Montero despachaba así la pregunta.
Estamos ante una democracia plena. Los exiliados republicanos lucharon y defendieron la legalidad vigente. Y eso es importante, otros la quebrantan.
Ayer les contábamos que había interpuestos varios recursos en los tribunales en contra del aplazamiento de las elecciones en Cataluña. Bueno, pues hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se ha pronunciado sobre esos recursos y ha dejado sin efecto de forma cautelar la decisión de retrasar las elecciones hasta el 30 de mayo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hasta que la justicia resuelva sobre el fondo del asunto, las elecciones se siguen manteniendo en la fecha prevista, el 14 de febrero. Este pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia catalán ha hecho que se vuelva a poner otra vez en marcha toda la maquinaria electoral que estaba paralizada. Escuchen lo que decía la portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó.
El govern de Catalunya ha reactivat, per tant, tots els procediments de manera immediata per garantir el dret a vot el dia de les eleccions, si és que finalment aquestes s'han de celebrar el 14 de febrer.
El gobierno catalán tiene de plazo hasta el próximo jueves para presentar las alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia catalán. Los partidos que son favorables al aplazamiento le dicen al gobierno de Cataluña que presente esas alegaciones ya, que lo haga de inmediato. Carlos Carrizosa, candidato de Ciudadanos.
Como estamos convencidos de que se puede conciliar la protección de la vida con un adecuado vestido jurídico, lo que pedimos es que si hay algo que modificar jurídicamente, el gobierno lo haga.
Y el Partido Socialista de Cataluña, que desde el primer momento ha sido partidario de mantener las elecciones el 14 de febrero, está, que lo celebra, pero vamos, euforia en Moncloa y en el PSC. No es una forma de hablar, es que es la noticia que llevamos en libertaddigital.com. Miquel Iceta pide que se respete en los tribunales.
Lo que hay que hacer es respetar, acatar esta decisión del tribunal y todos estar a la expectativa de que sea el tribunal el que decida definitivamente cómo han de funcionar las cosas.
Depende de lo que digan los tribunales, respetamos y acatamos, ¿verdad? Pero es que el tribunal ha dicho, lo suspendo, lo de retrasar, de momento, de forma cautelar. No ha dicho, se acabó. Así que el gobierno de Cataluña, si quieren los independentistas, pueden recurrir. El 9 de abril está citada a declarar ante la justicia una de las políticas más importantes de España, aunque a lo mejor a usted no le suene. Nuria Marín no solo es la presidenta del PSC, alcaldesa, miembro de la cúpula del Partido Socialista Obrero Español, no es una cualquiera. Es también la presidenta de la Diputación de Barcelona, imputada el 9 de abril. Después del 14 de febrero, casualidad, ¿verdad? Por eso no lo quieren. Está siendo investigada por una presunta malversación de fondos públicos que no solo afectaría al ayuntamiento, sino que podría ser un escándalo para todo el PSC. Y esto lo comentaremos también en nuestra tertulia de hoy con Fernando Lázaro, Alejandro Vara y Cristina Losada. El gobierno ha accedido finalmente a la petición que le han hecho algunas comunidades autónomas y ha aprobado la declaración de zona catastrófica en Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, La Rioja, Navarra y también la Comunidad de Madrid, que fue la primera en pedirlo y a la primera a la que se lo negó el ministro del Interior, Grande Marlaska. Hoy, Isabel Díaz Ayuso y Martínez Almeida, presidenta y alcalde de Madrid, se mostraban encantados.
Que va, sin duda, a contribuir a poder llevar ayudas a todos los rincones de la Comunidad de Madrid y a los más afectados. Así que no lo puedo valorar más que muy positivamente y la verdad es que me parece todo un acierto.
Que el Gobierno de la Nación, en el primer Consejo de Ministros, haga este ejercicio de responsabilidad, declarándolo en esa condición, a mí me parece que hay que agradecerlo.
Vamos a esperar a ver cuánto hay que agradecerlo, porque en el gobierno la vicepresidenta y ministra para la transición ecológica ya se ha encargado de decir que de lo que ha pedido Madrid, de los 1.400 millones de euros por los daños causados por Filomena en Madrid, que eso nada, que esa petición es excesiva.
Las cifras que se dieron a conocer desde el Ayuntamiento de Madrid nos parecen bastante desviadas con respecto a las estimaciones de costes acreditados de fenómenos meteorológicos extremos previos.
Una pausa y entrevistamos al último fichaje de un partido político, creo que es el último fichaje de Vox para las catalanas, político al que conocemos muy bien desde este programa. Ahora le recordaremos por qué.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.